Y el último tema que el Señor nos ha permitido compartir es entender los tiempos. Es muy importante, hermano, comprender el escenario que nos ha tocado vivir. ¿Ya? Las reuniones pasadas hemos hablado acerca de reforzar la perspectiva de la iglesia. Primero, entendiendo de que no necesitamos grandes muchedumbres para decir que somos iglesia de Cristo. No necesitamos una infraestructura determinada para decir que somos la iglesia de Cristo. Y también, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la perspectiva celestial de la iglesia. No quedarnos solamente mirando alrededor las circunstancias temporales, sociales, sino que proyectarnos hacia la eternidad. Pero en ese trayecto, ¿cierto? En ese escenario, desde que el Señor nos llama, nos incorpora a este cuerpo de Cristo, vamos a transitar por un tiempo que está profetizado por la palabra de Dios, con características claras, definidas por la palabra. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros pueda comprender el tiempo que vivimos. Entonces vamos a iniciar este tema leyendo este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. Primera, 2 Timoteo capítulo número 3 verso 1 dice así: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Esa va a ser la guía para este tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Note que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, también, recordemos que hay una serie de instrucciones que Pablo le entrega a Timoteo, pero le agrega un imperativo: debes saber esto. ¿Qué cosa debe saber Timoteo? La palabra deber no es optativo, no es opcional. No es que si usted o yo tengamos la intención de estudiar esto de manera electiva y que uno diga, voy a ver si la incorporo dentro de mis doctrinas. No, es un imperativo, debemos saberlo. Es importante saberlo. La pregunta es, ¿qué es importante saber? Que en los últimos días o postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, la iglesia de Cristo está pasando un tiempo peligroso. La palabra peligroso ahí en el original denota la idea también de difícil. Ya lo decía nuestro hermano en la oración, estamos en tiempos de sutilezas. No es tan fácil, hermano, escúcheme bien, no es tan fácil detectar el error. Debemos estar en una plena sintonía, es decir, afinar, ¿no es cierto?, nuestra línea con la palabra para darnos cuenta que el engaño es sutil. Y por eso que es más difícil, y por eso que es más peligroso. Nos acordábamos de la iglesia del primer siglo, del tiempo de la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? La palabra Esmirna significa mirra en el original. Y mirra era usada en ese tiempo para varios usos, uno de los cuales era mitigar el dolor. ¿Se acuerdan que el Señor, cuando estaba en la cruz, quisieron darle una mezcla de mirra? Y Él rehusó, porque Él padeció los dolores por ti y por mí. No usó sedante. Él padecía, pero con gozo, como dice Hebreos capítulo 12. El gozo estaba delante de Él. Bien, la mirra habla de aflicción, habla de quebranto, habla de dolor. La iglesia de Esmirna padecía, era perseguida. Era una persecución brutal, cuerpo a cuerpo. Los cristianos se reunían, imagínense nosotros reunidos acá, de manera clandestina, de manera ilegal, y eran capturados, apresados y llevados a los leones, a las fieras, se los comían, se los devoraban. ¿Y sabe cómo morían los creyentes? Cantando, orando, porque sabían que esto no es todo. Convicciones fuertes, férreas, de que el tránsito por este mundo es solamente una pasada. Pero ahora la persecución es distinta. Nadie nos persigue. Hay ideas, ciertamente, hay leyes que están saliendo desde los gobiernos de toda Latinoamérica, de todo el mundo, que atentan contra la familia, contra la moral, etcétera, etcétera. En cierto modo son persecuciones. Pero usted se pone afuera ahí y nadie lo va a tomar preso o lo va a quemar en la hoguera pública. El peligro es más sutil. El peligro es menos detectable. Por eso que esos tiempos son peligrosos. son difíciles. Y esto lo debemos saber. Esto no es optativo, hermano. El tema que el Señor nos permite compartir en esta mañana es que podamos comprender los tiempos. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros bíblicamente sabemos que estamos en los últimos tiempos? ¿A qué se refiere con este concepto de los últimos tiempos? ¿Se refiere a un año en particular? ¿Se refiere a una década en particular? No, la Biblia nos enseña que hay un lapso de tiempo que comprende desde la primera venida de Cristo y que se proyecta a la segunda venida de Cristo. Esa línea, ¿cierto?, con esos dos límites, se llama el último tiempo. Nosotros estamos transitando el último tiempo. Y esto nos permite entender que el último tiempo, con características peligrosas, difíciles, feroces, así lo dice en el griego, feroces inclusive, ¿cierto?, son tiempos que no permiten una nueva interpretación como hoy día la iglesia lo está sugiriendo. Hermanos, hay una gran muchedumbre. Por eso que el día viernes, ¿cierto?, cuando partimos bien en la noche, hablábamos de eso, ¿cierto?, de qué es lo que es una iglesia. Reforzando de que a donde hay dos o tres congregados en mi nombre y estar congregados en su nombre es estar congregado en torno a su palabra. Pero hay una gran muchedumbre que dice lo contrario, entonces uno, si no tiene convicciones de que las mayorías no necesariamente dicen la verdad, uno podría sucumbir, uno podría ser seducido por esta idea de que estamos en tiempos, ¿sabe de qué? Dicen muchos, de avivamiento. ¿Lo ha escuchado? Estamos en tiempo de conquista. Estamos en tiempo en que la iglesia, dicen ellos, ya no debe ser puesta por cola, sino por cabeza. De modo que debemos impulsarnos todos y motivarnos a conquistar los poderes temporales, como por ejemplo el gobierno. Ya hay cargos políticos que se ostentan o que se buscan, partidos políticos. Estábamos leyendo un diario evangélico de Chile, ya hay partidos políticos evangélicos, cuando la Biblia dice que nosotros somos embajadores. Y saben ustedes que dentro de los protocolos internacionales un embajador no se puede inmiscuir, no se puede relacionar con la política contingente. Nosotros somos de una patria celestial. Pero la gran mayoría está seduciendo con otra visión de los tiempos. Mientras que la Escritura dice que los últimos tiempos, este postrer tiempo, este marco de tiempo, es peligroso, difícil, feroz, ellos dicen todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, me tomo de lo que decía nuestro hermano Ricardo. Elías estaba solo. Acuérdense que Elías confrontó cientos de profetas falsos. Uno versus cientos. Proporcionalmente hablando de una gran mayoría que le decía lo contrario. ¿Qué sostuvo Elías? Las convicciones en la palabra de Dios. Pero Elías era un hombre frágil. ¿Se acuerdan Santiago cómo describe Elías? ¿Qué es lo primero que dice Santiago de Elías? Antes de hablar de lo que hizo Elías, era un hombre, como tú y como yo, frágil, pequeñito. Y lo vemos claramente en las Escrituras, primero de Reyes 18, un Elías ferviente, con vehemencia, con denuedo, confrontando el error, valiente. Y el Señor lo respaldó. Y en el capítulo 19, ¿cómo vemos a Elías? Como un conejo tímido arrancando de una mujer. Isabel dijo que iba a poner a Elías como él puso a sus profetas. Elías, que había confiado en el Señor, ahora ya no estaba confiando en el Señor. Nos pasa, hermanos. Partamos de la base de que nosotros somos frágiles, de que estas reuniones han tenido el objetivo, y eso esperamos en el Espíritu Santo, que fortalezca nuestras convicciones, porque mañana vamos a ser probados. Va a venir el desánimo, va a venir la realidad en que, como decíamos con nuestro hermano, quisiéramos que el crecimiento en términos de calidad de cada creyente, de madurez de cada creyente, fuera rápido. Pero no es así. Tenemos que luchar, tenemos que perseverar. No sé si se entiende. Entonces, hermano, Elías nos enseña mucho acerca de esto. Los tiempos son difíciles, peligrosos, aunque las grandes mayorías, escúcheme bien, aunque las grandes mayorías digan lo contrario. La palabra es clara, usted lo está leyendo. En su Biblia, esto está tomado de la Biblia y dice, difíciles y peligrosos. Vuelvo al tema. ¿Por qué estamos convencidos de que es el último tiempo? Porque la Biblia dice en Hebreos 1, versículo 1 al 2, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, ahí está, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pregunta, hermanos, ¿cuándo el Hijo fue revelado conforme a este pasaje? Cuando Él vino por primera vez. Juan capítulo 1 dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es una nueva dispensación, es un nuevo trato. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia. El Señor se ha revelado a la humanidad completa, sin excepción. Por eso que decimos que estamos en el último tiempo. Eso es como principio. Ahí hay un relojito, ¿cómo le llaman? De arena, ¿cierto? Nosotros estamos viviendo un tiempo de cronos, ¿cierto? Esto es muy interesante, hermano. Mire, pónganme atención un poquito. En la Biblia, ¿cierto? Nosotros encontramos un lenguaje rico en precisión. Me refiero al original en que fue escrito el Nuevo Testamento. A ver, repasemos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo también. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La característica del idioma hebreo es que es descriptivo, mucho más que el español. Y la característica del griego es que es más preciso, mucho más que el español. Para nosotros la palabra tiempo es una sola. Por ejemplo, uno dice que está bonito el tiempo, porque tenemos sol, o está malo el tiempo, porque tenemos lluvia, ¿cierto? Pero también hablamos de tiempo de horas. El tiempo se nos hace corto, dice la misma palabra. Pero en el griego aparecen dos conceptos en tiempo. Básicamente, crono o cronos, de donde viene la palabra cronómetro, ¿cierto? Reloj. Pero también la palabra kairos. Las quise poner para que podamos entender que hay dos acepciones, dos términos en el original para denotar la misma palabra tiempos. Pero una es, puede decirlo, cronológica, ¿cierto? Y la otra tiene que ver con épocas, con tiempos, con edades. ¿Ya? Es muy importante, hermano. Periodos, exactamente, periodos. Estaciones también es traducido. Entonces, ¿nosotros qué debemos entender este concepto cronológico y también de periodos que la Biblia nos revela? ¿Saben, hermano? La Biblia no ha quedado en silencio respecto a entender los tiempos. Respecto a cuánto falta y en el periodo que vivimos. Estamos estudiando allá en la iglesia lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Dentro de un mismo marco de tiempo que es el último tiempo van a ocurrir hechos extraordinarios, hermano. Primero el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe lo que, cuándo va a ocurrir eso? En cualquier momento. No tenemos nada más que esperar. Cristo viene en cualquier momento. Y en ese estudio descubrimos por las Escrituras que hay un lenguaje de inminencia en las Escrituras. El Señor Jesús habló de inminencia. Inminencia significa algo inmediato, pronto, próximo, no mañana ni pasado. Hoy viene Cristo. Cristo está viniendo. ¿Y por qué es importante cultivar este lenguaje de inminencia entre los creyentes? Porque si no lo hacemos, al rato nos comenzamos a aterrizar, a arraigar. Una de las características de los hombres del último tiempo es plantar, edificar. ¿Qué significa arraigarse este mundo? Negociar o enredarse en los negocios de la vida. Como que si olvidamos que el Señor viene mañana. Y siempre aclaro esto, conforme también a lo que comentamos ayer. Hermanos, debemos cumplir nuestros deberes. ¿cierto? Trabajar lo que debemos trabajar, cumplir con la familia, los hijos, estudiar, etcétera, pero siempre con la perspectiva de que Cristo regresa en cualquier momento. Entonces, eso nos ha permitido entender, hermanos, que el escenario es el final, en donde la característica, ¿cierto?, de los últimos tiempos es de peligro, de sutileza, y nosotros tenemos que estar atentos a comprender la cronología y el periodo en que vivimos. En primer lugar, hermanos, la religión, cualquiera que sea, escúcheme bien, incluyendo la evangélica, no entiende los tiempos. Por eso, gloria al Señor, hermanos, que Él nos sacó de este sistema. En este mismo minuto podríamos haber estado ya haciendo un culto, remolineando, pegando soplido, imagínense con mi chaqueta, ahora está mi chaqueta, botando gente para mí. Nosotros no somos mejor que ellos, no somos más capaces que ellos, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Hermanos, la religión no entiende los tiempos. Vamos a Mateo capítulo número 16, por favor. Versículo 1. Mateo capítulo 16, versículo 1. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no queréis. No dice no queréis, ¿cierto? No podéis. La religión no entiende, no puede entender los tiempos, porque el privilegio de entender los tiempos es de los suyos, es de los hijos de Dios. Bueno, elemento interesante que debemos considerar, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿a quién? A Jesús. ¿Para qué? Para tentarle. Ellos lo buscaban no para aprender de él. Hermanos, esto es muy importante considerarlo. Hay personas que buscan, que tienen comezón de oír, pero no quieren aprender. No buscan a Jesús para aprender, sino para detectar los errores. En el ministerio de Cristo ocurría eso. Hay mucha gente que lo buscaba, especialmente en la religión, en este caso los fariseos, que lo querían capturar. ¿Dónde está el error de Jesús para capturarlo? Y no solamente los fariseos también. Y también los herodianos, ¿se acuerdan de los herodianos? Cuando ocurrió ese tremendo enseñanza de nuestro Salvador, vinieron con unas monedas para tentarle. Pero antes que vinieran a él, el Señor sabía, porque conocía los corazones de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Eso no lo podemos hacer nosotros porque no conocemos los corazones, pero él sí conocía los corazones porque era Dios. Y lo querían capturar o por la ley romana, por la tradición judía. ¿A qué respondía el Señor? Y el Señor dijo: ve, ¿quién está ahí? César. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Qué sabiduría más! Mire, hermano, no sé si lo puedo decir así. ¡Qué sabiduría más simple pero profunda a la vez! No necesitó tecnicismo ni nada, sino que sabiduría del cielo. Que el Señor nos dé de sabiduría, hermano, para enseñar, para hacer discípulos. Rogamos al Señor que eso sea así. Bien, los fariseos vienen a él para tentarle y le pidieron señal del cielo. ¿Sabe lo que dice la Escritura respecto a los que piden señales? Generación mala y adúltera es la que pide señales. Hay muchos que quieren buscar señales. Lo decíamos, no sé si ayer o antes de ayer, en las reuniones. Muchos me dirán en aquel día: no hicimos esto o aquello, profetizar, echar fuera demonios y milagros. Y el Señor le dice: no los conozco. Hermanos, nosotros somos un pueblo que se alimenta, que vive por fe. Y fe es tener certeza, de esperanza de lo que no vemos. Los que buscan señales, los que buscan ver, son una generación mala y adúltera. Hermanos, si el Señor trató muy mal a los fariseos, uno se pregunta, ¿por qué trató tan mal a los fariseos? ¿Por qué no trató mal a la adúltera que estaba en un pecado terrible, no es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo te condeno. ¿Por qué extiende su misericordia, su gracia para esa pecadora y no para aquellos que se vestían limpiamente y que se manifestaban de manera distinta a los demás y que andaban siempre con una Biblia aquí, por decir así? Porque eran hipócritas, porque ellos confiaban en sí mismos, porque confiaban en sus propias justicias. Isaías 64:6, que es lo que dice: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ellos querían prender al Señor, capturarlo, y le pedían señal. Y el Señor le dice algo muy interesante que tiene que ver con esto que estamos estudiando. Ellos veían el clima, veían las nubes, los arreboles. Los arreboles, cuando las nubes se tiñen de rojo, y uno dice, y puede pronosticar el tiempo. Eso lo hacían muy bien, eso lo observaban muy bien, pero no podían distinguir el tiempo que estaban viviendo y quién era quien les estaba hablando. Era el Hijo de Dios. Y ellos no lo podían entender. Aquí lo dice, versículo número 3, segunda parte: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis, porque no se les ha sido revelado. Por eso bendito sea el Señor, que nosotros podemos entender los tiempos. Su palabra está aquí. Aquí nadie está haciendo interpretaciones privadas, sectarias. El día y la hora nadie lo sabe. Pero él vuelve pronto. Vuelve en cualquier momento. Y tenemos que velar. Mire lo que dice Isaías 53. Por favor. Isaías 53, versículo 1. Una pregunta que el Espíritu Santo a través del profeta hace a su pueblo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A mí me impresiona el lenguaje del profeta Isaías, porque él se incluye. No dice, no lo estimaron, lo despreciaron, no. No lo estimamos. Entonces, la pregunta inicial dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? El Evangelio es el mismo ayer. Usted dice, ¿pero cómo ayer? Antes no había venido Cristo. ¿Cómo va a ser el mismo Evangelio? El pueblo que fue salvo antes de Cristo fue salvo por gracia. Ciertamente en medio de figuras, de símbolos. El sacrificio de animales eran tipos, eran emblemas, figuras de la persona sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que murieron en ese acto sacrificial por fe, ciertamente, fueron salvos. Ahí tenemos el caso, mire, me voy a remontar casi a los albores de la humanidad. El caso de Abel y el caso de Caín. ¿Por qué fue salvo Abel? ¿Por qué el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda? Porque se refugió en la muerte de un sustituto, que es un tipo de Cristo. Cristo nos ha extendido un manto de justicia y nosotros seremos salvos por su obra en la cruz. No por méritos, no por obras. Pero el profeta dice, ¿quién ha creído a este anuncio? Hoy día la iglesia predica el mismo mensaje: Cristo murió por tus pecados. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si tú no te consideras un pecador, estás perdido por toda la eternidad. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de nuestro pecado. Entonces se cumplió el tiempo. Acuérdense que Isaías es uno de los profetas mesiánicos y anunciaba la venida del Mesías. la Virgen, ¿se acuerdan? Y he aquí, la Virgen concebirá, una profecía de 700 años antes de que se cumpliese. Y el mismo profeta dice, ¿quién ha creído en esto? Vendrá el Mesías. Cristo viene. Es el mismo mensaje. Acuérdense que Mesías en el Antiguo Testamento es ungido. Y en el Nuevo Testamento es, a ver si me siguen, es Cristo. Cristo y Mesías es lo mismo. El Mesías fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y después en el Nuevo Testamento hablamos del Cristo, que es el ungido, el mismo. ¿Quién creyó en que el Mesías vendría? Eso es lo que está diciendo el profeta. No todos creyeron. Pero hay algo más. El Mesías prometido en Isaías 53 no es aquel que esperaban los judíos en gloria, en poder, libertador, reinando, reivindicando a Israel. Por eso que los fariseos no podían entender que él era el rey de Israel. Es increíble, ¿no es cierto? Pero las escrituras ya anticipaban que él vendría en humillación, despreciado, desechado entre los hombres. ¿Saben? No sé si alguien ha tenido la posibilidad de conversar con judíos y presentarle abiertamente Isaías 53. Ellos dicen, literalmente, es un pasaje que no lo entendemos. Incluso se relaciona con los padecimientos del propio Israel. Ellos dicen, esto está escrito conforme a lo que ha vivido Israel. No pueden entender que este pasaje y muchos otros hablan del Mesías que padeció, que murió, que fue crucificado por ti y por mí. Eso es entender los tiempos. Mira lo que dice Juan 1. Por favor, hermano. Vamos avanzando. Juan capítulo 1. Versículo 11. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos. Note ahí la diferencia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es la misma temática. Es el propio pueblo que no le recibió. Es el propio pueblo que no le estaba esperando. Es el propio pueblo que no podía entender los tiempos. Hay un lenguaje que podríamos detallarlo, pero en virtud del tiempo no podemos hacerlo. Pero la Biblia enseña, y cumplido el tiempo, y cumplido el tiempo, dice. Hermanos, Cristo vino con un itinerario definido por el Padre. A mí me llama mucho la atención ese lenguaje que a veces lo pasamos rápidamente por alto. Por ejemplo, cuando Él caminaba y estaba Samaria por ahí, ¿se acuerdan? Y Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Esa palabra necesario denota la idea de obligación. Era obligatorio ir a Samaria. ¿Sabe por qué? Porque ahí habían escogido de ellos. Habían personas que habían de ser salvas. Lo mismo pasa en Jericó. Era necesario posar en la casa de... ¿Quién se acuerda? De Zaqueo. Me es necesario pasar por tu casa. El itinerario está definido. Los tiempos están acotados. ¿Se comprende, hermano? Ahora, a lo suyo vino. Todo esto es suyo. El mundo es suyo, la creación es suya. Nosotros somos creación de Él, pero ahora somos hijos de Él. Gracias, Señor. No todos son hijos de Dios. ¿Eres tú hijo de Dios? Amén. Si hay alguien que tiene duda, si es hijo de Dios, la puerta todavía está abierta. Hay salvación. Y nuestro ruego es que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio para salvación, para vida eterna. Bien, Él vino a lo suyo, pero lo suyo, su propio pueblo, no le recibió. ¿Saben, hermano? Hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo. La iglesia repite el mismo error, es su pueblo que no le está esperando. Hoy día la iglesia está tan ocupada, tiene un programa tan extenso, tan social, que no está esperando al Salvador. Es decir, se repite la historia nuevamente. ¿Por qué pasa eso? Porque no se está entendiendo los tiempos. Miren, veamos lo que dicen los discípulos ahí en Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 6 al 8. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que habían reunido Perdón. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Acuérdense, Cronos, Kairos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? No os toca a vosotros saber la cronología ni los periodos que el Padre puso en su sola potestad. Dice el versículo 8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayer hablábamos de la perspectiva, ¿se acuerdan? Y el Señor escoge, promete y cumple su promesa. El creyente anda conforme a una promesa. La promesa inmediata para los discípulos, ¿cuál era? Aquí lo estamos leyendo. Recibiréis poder. La venida del Espíritu Santo. No puede haber iglesia sin Espíritu Santo. La iglesia nace el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, no para venir a obrar de manera particular y luego regresar a la gloria, sino para quedarse. El Espíritu Santo ahora está en la tierra. Por eso que podemos ser sal de la tierra. Por eso que podemos ser luz del mundo. Esa era la promesa inmediata. Ellos debían esperar. Pero en el pasaje que hemos leído, ellos todavía tenían arraigado, y escúcheme bien, con justa razón, la restauración del reino. Porque para el judío el reino de Israel es la consumación de todas las cosas. Acuérdense que el último y glorioso reinado de Israel en su historia es el reinado de Salomón. No hubo más reinado como Salomón. Era tan glorioso que la gente venía a oírlo. Había equidad, había paz, había sabiduría, había prosperidad. Porque es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Pero nunca más ha existido la gloria del reinado de Salomón. Pero ese reinado es una tipología también, que proyecta el reinado justo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque ese reino es futuro, ese reino va a venir, hermano. Y le digo algo más, tú y yo vamos a reinar con él.
Amén.
Gloria a Dios. Pero no podemos reinar si no antes somos transformados, glorificados, porque aún en ti y en mí mora el pecado. Y por lo tanto se tienen que cumplir ¿qué cosa? Los tiempos. ¿Se va entendiendo? Entonces ellos con justa razón decían: ¿restaurarás ahora el reino? Y el Señor no les corrige, no les dice: ¿de qué me están hablando? ¿Están equivocados? No. Les dice: no les tocó a ustedes este tiempo. Ustedes tienen una misión específica: fundar mi iglesia. Como dice el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse, ¿qué cosa? El fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El Cristo Jesús. Y de ahí viene la sobreedificación. Nosotros estamos ahora sobreedificando, pero esperando el regreso del Salvador. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Que los discípulos aún no entendían las cosas. Aún tenían una vista política arraigada, ¿no es cierto? Y con justa razón, vuelvo a reiterar, es legítimo que el judío anhele el reinado justo del Mesías. Pero ellos todavía no comprendían el asunto de la iglesia, el asunto de un pueblo espiritual con promesas celestiales. Ya después, años más tarde, el apóstol Pablo, por la gracia que le fue dada, comienza a revelar que la iglesia, ¿cierto?, era la esposa de Cristo, era el misterio escondido que los profetas no pudieron ver. ¿Se acuerdan? Cosas maravillosas que ojo no vio ni oído oyó son las que el Señor tiene preparadas. Entonces, el Señor no les corrige, pero sí los contextualiza. Estos son los tiempos. No son para ustedes comprender esto. No les tocó a ustedes completar el reinado. Y la potestad de saber y de revelar eso está solamente en él. En el Padre. Por eso que yo anoté, aparte, mire, busque Lucas 24, versículo 45, que nos acordábamos en las conversaciones que hemos tenido, ¿cierto? posterior a las reuniones familiares, que es tan importante esto, hermanos. Lucas capítulo 24, verso 45. Aquí el Señor, en el contexto, está en una conversación similar a la de Hechos capítulo 1. Pregunta, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, ¿cierto? Y aquí en Lucas coincide que nos encontramos con algo muy interesante. Versículo 45. Entonces, ¿sí? Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es necesario, hermanos, que Él nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Ayer nos acordábamos que las Escrituras en un inconverso pueden ser muy peligrosas. Ustedes los curas estudian años, ¿cierto? Teología, lenguas, griego, hebreo, etc. Pero si ellos no nacen de nuevo, esta escritura se transforma en un peligro. Y por eso que tenemos doctrinas tan aberrantes, tan heréticas, como en el catolicismo y en todas las religiones. Usando, vamos a decirlo así, la misma Biblia. Es necesario depender del Señor para que nos abra el entendimiento. Los discípulos, por más escogidos que eran, debían ser iluminados con el poder del Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Por eso que si ahora estamos entendiendo y decimos amén, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros.
Amén.
Gloria a Dios por eso. Tiempos de engaños. El engaño, hermanos, no es evidente. Muchos han dicho, usted para detectar un billete verdadero y distinguirlo del billete falso, usted tiene que saber muy bien cómo es el billete verdadero. No es algo evidente. No es que el personaje, ¿no es cierto?, que usted tiene en el billete típico, ¿cierto?, que salga con una malformación, imagínense, sin una oreja. Usted dice, este billete es falso porque le falta una oreja al personaje. O una mujer que aparezca en el billete le aparece con bigote. Usted dice, es falso este billete, porque no sé si me entienden la idea. A mí me sirve mucho esa ilustración. Y resulta, hermanos, que son idénticos. Usted ve la diagramación, el color, incluso la textura. Pero hay una sutileza que detecta, que permite detectar que no es el verdadero. Esto hablando en términos de la verdad, nosotros lo llevamos a la Santa Escritura. Por eso es necesario leer las Escrituras. Como lo decíamos, el Señor Jesucristo nos dijo escudriñar las Escrituras. No dice leerla, simplemente. Escudriñarla. Bien, en Hechos capítulo 17 dice la Escritura que Pablo llegó a Berea. ¿Se acuerda de Berea? Y dice que los bereanos, los que habitaban en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y da las razones del porqué. Porque ellos escudriñaban, analizaban, cotejaban lo que Pablo decía y lo que las Escrituras decían. Esa debe ser la actitud de todos nosotros, estar en línea con la palabra. Hacer de la palabra nuestra vida, meditando en ella. ¿Para qué? Para tener discernimiento y detectar lo verdadero de lo falso, separar. Acuérdense que discernir significa también separar el error de la verdad, lo blanco de lo negro. Entonces, es necesario entender primero que los tiempos finales son de engaños sutiles. El Señor dijo en Mateo 24:4, cuando le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo, es decir, del fin del mundo? ¿Sabe cómo respondió el Salvador? Usted lo puede ver en su Biblia. Mirad y nadie os engañe. Nunca Él dijo, los tiempos finales serán tiempos de júbilo, tiempos de avivamiento, tiempos de banquete, tiempos de crecimiento de la iglesia, tiempos de nueva reforma. Ese lenguaje no aparece en ninguna parte. Permítame aclarar un poquito, un paréntesis. ¿Sabe por qué ellos se aferran de que puede ser? Porque han usurpado el lugar de Israel. El Señor le promete un reinado, una gloria terrenal a Israel. Pero hay un detalle. Eso no va a ocurrir si el Señor primero no regresa. Él tiene que estar con nosotros aquí para que el reino se cumpla. Lo demás es solamente falacia, es engaño. Pero se parece a la verdad. Usted no espere que un predicador diga payasadas adelante para decir este es un falso profeta. Bueno, que algunos, como escuché, que realmente son falsos profetas, no hay para qué estudiar tanto para darse cuenta de eso. Pero hay unos que son muy sutiles. Que de 10 palabras, 9 son la verdad. Solamente un punto es el que contamina todo. Hay un principio bíblico: un poco de levadura leuda toda la masa. El famoso ejemplo del vaso con cianuro. Este mismo vaso de una exquisita, un exquisito refresco como este, ¿cierto? Usted le echa solamente una gota de veneno, una gota, ¿se lo tomaría? ¿Qué tiene que hacer con este vaso? Botarlo, apartarlo, es anatema. Así enseña la Escritura, esa radicalidad debemos nosotros aplicarla. Un libro que lo escribió alguien que tiene anatema, que tiene contaminación, levadura, tiene que ser, como decía nuestro hermano, mandado a la parrilla. Y se acabó. Esto es puro, hermano. Esto es confiable. Jesús y la advertencia. Él nos dijo, mirad. La palabra mirad, no se olvide, significa tengan cuidado. Es un imperativo, no es opcional. Mirad. Que nadie se engañe. Mire, aquí hay muchos pasajes. Obviamente por el tiempo no podemos verlos todos, pero Pablo también lo advirtió. Quiero que veamos en particular 2 Corintios capítulo 11, por favor. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así, versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, note ahí, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo amaba a las iglesias. No dormía por ellas. ¿Se acuerdan que lo leíamos ayer? Su preocupación era por todas las iglesias, porque él sabía que el engaño se metía en las iglesias. Aquí la palabra de Dios es bien clara, es bien precisa. Dice que él tenía un temor, que así como la serpiente astuta, porque dice la Escritura que la serpiente era astuta en Génesis 3, no debemos despreciar o subestimar la revelación de Dios en términos de que él ya nos dijo que la serpiente es astuta. El arcángel Miguel, como nos acordábamos ayer, no se atrevió a proferir palabra contra Satanás. A veces nosotros subestimamos eso. No, Satanás tiene poder y es astuto. Él sabe cómo operar. Por eso es que nosotros tenemos que velar, tenemos que mirar, tenemos que tener cuidado. Porque los tiempos son peligrosos. Entonces Pablo dice que el temor es que como la serpiente astuta engañó a Eva, mire lo que dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es muy interesante, hermano, entender que sobre todo el día de hoy, los sentidos, la mente, ¿cierto? La sensualidad significa todos los sentidos del ser humano, lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno huele inclusive, está siendo parte de la seducción de Satanás. Ayer me mostraban un video, una reunión de jóvenes. Yo no sé si era una reunión de jóvenes o era el festival de la canción, con luces, con pirotecnia, con humo, con sonidos. ¿Usted aquí tiene de malo eso? Es que ese es un caldo de cultivo de Satanás para cautivar los sentimientos, los sentidos de los hermanos. ¿Y qué hace Satanás? ¿Los va a llevar a la Biblia? No, los va a extraviar. Es decir, les va a ofrecer una vía alternativa. Extraviar es tomarlos del camino verdadero y llevarlos por un camino alternativo y mentiroso y engañoso. Satanás sabe cómo hacerlo. Por eso que es fundamental, hermanos, que nosotros no seamos guiados por las emociones. Las emociones son parte de nuestra vida, sí, pero las emociones no deben regir nuestra vida. Hermano, tu vida no debe ser regida, tu vida espiritual, por lo que sientes. Es por lo que dice la Escritura. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es objetivo, eso es seguro. Pero llegará el día en que tú, por tu propia inconsistencia como la mía, vas a despertar y vas a decir, quizás no soy del Señor. Y no vas a sentir que eres del Señor. ¿Por eso vas a dejar de ser cristiano? ¿Por lo que sentiste? Y pongámonos en otro plano. ¿Vas a sentir que estás, que te sientes muy bien? ¿Por ese sentimiento vas a estar muy bien? De ninguna forma. Los creyentes no debemos guiarnos por los sentidos. Porque los sentidos, hermanos, eventualmente pueden ser atrapados por Satanás. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Hay una gran muchedumbre que anda por sentido, por sensualidad. Judas dice los sensuales que no tienen al espíritu, que solamente buscan entretención, satisfacción de sus sentidos. Mira qué linda esta música, me agrada, sentido. Mira qué lindo el escenario y las luces, sentido, la vista. ¿Se entiende? Incluso hay iglesias que por ahí me dijeron que ya están actuando en términos de aromaterapia. Están usando aromas. ¡Ah, que huele bien acá! Eso es lo que está pasando. Tiempos de engaños, tiempos de sutilezas. En Hechos 20 quería, esto voy a reforzarlo, pero en Hechos 20 el apóstol Pablo advierte a los ancianos de Éfeso, lo voy a mencionar si quieren lo buscan, donde les dice, después de mi partida, vendrán lobos, vestidos de ovejas, ciertamente, encubiertamente, y desde dentro, ¿cierto?, seducirán al rebaño. Por eso que tenemos que estar alertas, son tiempos peligrosos. Pero hay algo interesante que dice en el versículo 26, si lo puede ver, es que dice que él como atalaya tenía que decirlo porque el atalaya si no anunciaba el peligro y venía el ejército enemigo y destruía la ciudad, la sangre de todos los muertos caía sobre la atalaya. Pero él dice, la sangre ya no está sobre mí, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El consejo de Dios es todo, hermanos. Y esto que estamos estudiando hoy día es parte del consejo de Dios. Advertir que los tiempos finales son tiempos de engaño, tiempos de sutilezas. ¿Se entiende? Vamos avanzando. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿qué dice? Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note usted. Hay muchos versículos, podríamos estar viendo uno por uno, pero el tiempo no nos alcanzaría. Quiero enfatizar aquí. El Espíritu dice claramente, no hay lugar a duda. Esto es claro, esto es nítido. La revelación es clara, es certera. Usted no la puede reinterpretar. El fin es tiempo peligroso de apostasía, de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. ¿Cómo yo puedo detectar un espíritu engañador? ¿Cómo yo puedo detectar una doctrina de demonio? Por la palabra. Por eso que tenemos que aferrarnos cada día más a este santo libro. Y más adelante en el versículo 6, si lo busca, el apóstol Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y a todos nosotros nos interesa ser aprobados por el maestro, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene hacerlo muy bien si él no nos aprueba? No tiene ningún sentido. es que Él nos apruebe, es su palabra la que está aquí siendo presentada. Segunda Timoteo capítulo 4, de, si podemos avanzar, Segunda Timoteo capítulo 4, verso 1, voy a leerlo en esta oportunidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire lo que dice como razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Sabe lo que es la palabra fábula? Mitos, historias, cuentos, mentiras, visiones de su propio corazón. El encarecimiento del Espíritu es que, como dice el versículo 1, prediquemos la palabra, no lo que yo quiera, lo que tú quieras, lo que soñaste. La palabra, esta es la revelación, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tiempos peligrosos, tiempos de engaño. Es decir, tiempo en que no se soporta la sana doctrina. La palabra sufrir es soportar. Siempre cuando llego a este punto me acuerdo del profeta Amós. Cuando el profeta Amós predicaba al reino de Israel, los propios religiosos de Israel le dijeron: vete allá, vete a Judá, anda a predicar allá, porque no te soportamos acá. ¿Sabía usted? Si tú quieres ser fiel al Señor, vas a ser detestable, aborrecible, insufrible. Pero ¿qué más da, hermanos? Si somos fieles al Señor, vamos a estar con Él. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 1: si busco el favor de los hombres, no soy siervo de Cristo. Que el Señor nos ayude. Vamos a avanzar por el tiempo. Pedro y la advertencia. Pedro también. Lo que quiero graficar acá es que Jesús nos advirtió, que Pablo nos advirtió, que Pedro nos advirtió y que todos nos advirtieron. ¿Y por qué la iglesia hoy día está en otra sintonía? Porque ha olvidado esta palabra que sí nos advierte. ¿Me entienden? ¿Qué dice Pedro en esta misma tónica? Veamos lo que dice Pedro. El apóstol Pedro capítulo 2, perdón, la segunda epístola, bien digo, capítulo 2. 1 y 2, ¿cierto? Voy a repetir, segunda de Pedro, aquí hay un error. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Ahí lo vamos a corregir. Ahí lo corregimos. Ya. A ver, pongamos el tiro, ya. Sí, mejor para que no... ¿Dos? ¿Cierto? No encuentro el... Ahí está, ya, ahí sí, ya. Ya, capítulo 2, verso 1, 2. ¿Qué dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mire lo que dice, y pocos, no, y muchos seguirán sus disoluciones. Y mire lo que dice, que esto lo estamos viendo en nuestras narices, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, estamos viviendo esos tiempos, ¿o no? Nosotros vemos escándalos, vemos situaciones que al final la gente de afuera no quiere saber nada con la iglesia por causa de los tales. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, herejías destructoras que entran encubiertamente como una cápsula. Si usted no descubre esa cápsula, usted no se da cuenta del error. Hablan de Jesús, hablan de la Biblia, hablan del Evangelio, hablan de pasión de almas, hablan de plantar iglesias, pero abra esa cápsula, trae veneno dentro, trae herejías destructoras. No todo lo que brilla es oro. Tiempos peligrosos. Juan y la advertencia. Juan también nos advirtió. Ya vamos terminando. Primera epístola de Juan, capítulo número 2, versículo 18 y 19. Juan capítulo 2, dice así, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya, imagínense, ya Juan lo decía. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire cómo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hasta ahí la lectura. El apóstol Juan ahora nos está advirtiendo, estamos en el último tiempo. Tenemos que entender que estamos en el último tiempo y entender cómo son los últimos tiempos. Y dice, yo oíste que el anticristo viene. Todos sabemos que va a venir un anticristo de manera singular, ¿cierto? Pero así también el misterio de iniquidad ha permitido que muchos anticristos hayan salido a través de la historia. Ya en el tiempo apostólico habían anticristos, es decir, aquellos que se ponían en lugar de Cristo y enseñaban que tenían la verdad y que era el Evangelio, como el gnosticismo, por ejemplo, y tantas herejías que salieron en esos tiempos. Pero ellos salieron porque no eran de la iglesia. Pero aquí hay una advertencia muy interesante, hermanos, porque el apóstol Juan incluye la advertencia de que estamos ya en el último tiempo. O sea, viviendo ya los últimos días. ¿Y cómo eran los últimos días, según el apóstol Juan? De engaño, de peligro, de anticristos. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje, no podemos cambiar el mensaje. Entonces te van a decir, ¿qué hablas tanto de anticristo, de engaño, de apostasía? Predica el Evangelio, hermano. ¿Y cuál es el Evangelio? Es todo el consejo de Dios. Salvación y juicio de Dios. Ese es el Evangelio. Nosotros la otra vez lo conversábamos. El Evangelio tiene dos columnas. La columna de su justicia y la columna de su amor, de su gracia, de su misericordia. Lo podemos graficar solamente en uno de los tantos versículos. Por ejemplo, Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. Nosotros no podemos predicar el Evangelio y decirle que no hay muerte, que no hay juicio, que no hay castigo al pecado, que no hay infierno. Tenemos que decírselo. Y que el Señor viene y va a juzgar este mundo. Pero bendito sea el Señor, que la segunda parte es gloriosa para nosotros. La dádiva, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, es muy importante entender los tiempos para predicar el Evangelio verdadero, incluyendo los tiempos finales. Finalmente, Judas y la advertencia. ¿Qué dice Judas por su parte? Versículo 3. Dice así, Judas 3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, miren lo que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios, a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Podríamos seguir leyendo toda la epístola porque es tremendo. Finalmente vemos a Judas ahora, no a Judas de Iscariote, el verdadero, advirtiéndonos de la apostasía, del engaño, de los tiempos peligrosos. Si usted lee, por ejemplo, solamente el versículo 18 de Judas, para agregar a esto, mire lo que dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, es decir, sus propias concupiscencias, como lo decía Pablo a Timoteo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Ahí está la palabra sensuales, que tiene que ver guiados por una mente natural, por los sentidos. porque por lo que veo, por lo que escucho, por lo que palpo, la iglesia de este tiempo. Por eso gracias, Señor, por habernos sacado de ahí. Lo único que uno puede decir, que uno puede repetir. Solamente quería presentarle esto para terminar esta reunión, o el tema, perdón. Más o menos una panorámica de lo que estamos viviendo, ¿ya? A veces una imagen es más útil que muchas palabras, ¿ya? Y esta, cuanto más, si esto está basado en la palabra de Dios. Voy a ponerme por aquí. Usted, hermano, hermano. Nosotros estamos aquí, hermanos. Estamos aquí. Esperando un acontecimiento extraordinario. El arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ser arrebatados en cualquier momento. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados, consolados los unos a los otros con estas palabras. Aquí estamos nosotros, ¿ya? Pero cuando esto ocurra, nosotros nos vamos al cielo y comienzan eventos celestiales que son, por ejemplo, el tribunal de Cristo, donde vamos a tener que dar cuenta como creyentes de lo que hicimos o no hicimos debiendo hacerlo. No para salvación, sino para recompensa. Posteriormente a eso, nos unimos a nuestro esposo, la boda del Cordero. Seremos plenamente felices. ¿Se acuerdan los cuentos de hadas? Los cuentos que nos contaban y fueron felices todos los días. Aquí en la tierra, mentira. Nos contaban mentiras. No, aquí no vamos a ser felices. Ahí vamos a ser felices. Por eso que el Evangelio tiene ese enfoque glorioso. Y una vez que nosotros nos unamos al Cordero, según Apocalipsis 19, vendremos por segunda, o sea, Cristo vendrá por segunda vez con él, nosotros, y reinaremos con él. Y se establece el gobierno milenial. Ese es el itinerario glorioso nuestro. Pero hay un itinerario terrible para aquellos que no creen. Por eso que la puerta de la salvación aún está abierta. Esperamos en esta mañana, si alguien no es salvo, que el Señor nos salve. Una vez que la iglesia es arrebatada, se manifiesta el anticristo, aquel que se pone en lugar de Cristo. Note que anticristo no significa necesariamente en contra de Cristo, sino que en lugar de Cristo, peor todavía, ¿sabe por qué? Porque va a engañar a muchos. Porque va a hablar de Cristo, va a hablar del Evangelio, va a hablar de la salvación, pero no es Cristo, sino que es el anticristo. En Apocalipsis capítulo 6 dice que él entra en un caballo blanco, justificando a Cristo, poniendo la aparente paz. Por eso que la Escritura dice, dirán, paz y seguridad, y la gente va a descansar y decir, este es el hombre que esperábamos. Y los religiosos van a decir, este es Cristo que regresó, pero no es Cristo, es el anticristo. ¿Me entienden? Una vez que aparece el anticristo, se reconstruye el templo judío, pero en este lapso, ¿cierto?, que es de engaño aparente, de paz aparente, se rompe a la mitad. ¿Sí? A la mitad. Es muy difícil explicarlo en poco tiempo, lo que es los 7 años, etc. Pero quiero que nos quedemos con esto. Lo que aparentemente es la solución de los problemas se rompe a la mitad de los 7 años y el anticristo se manifiesta tal cual es. Para emprender la persecución, ¿no es cierto?, brutal al pueblo de Dios, a los judíos. Y obviamente los 21 juicios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas.